todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Hamazazpi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra. Nueva edición de este programa de Radio Rock que procura darle un repaso, por lo menos dar cabida en la medida de lo posible a lo que está aconteciendo en la actualidad de nuestra música. El rock duro, el heavy metal, hard rock melódico, metal extremo. Ya saben bien nuestros oyentes que todo eso puede entrar dentro de las dos próximas horas de radio. Esta semana dos únicas horas de radio porque vamos a hacer puente. La Mirada Negra se toma puente. Muchas veces digo que cuando más tiempo libre tenemos, pues es cuando más y mejor podemos hacer el programa de radio. Pero también hay otros aspectos en la vida que a veces reclaman nuestra atención, que también forman parte del ocio, como sigue siendo hacer este programa de radio, que nos deja de ser pues un hobby, una afición. Y aprovechando que tenemos un fin de semana un poquitín más largo, vamos a darnos un respiro con la radio y con ello también a vosotros con vuestras escuchas. Así que aprovechemos este único programa de la semana. Gracias por la escucha. Y espero que el siguiente ratito sea de tu agrado. Vamos a arrancar y lo vamos a hacer con buen hard rock melódico que nos llega desde tierras portuguesas con Afair, formación creada en el año 2011. Publicó un par de singles registrando su primera larga duración después de título A Fear Sight en el año 2015. Después registraría el EP Neon Gods del año 2017 y un segundo LP, Less and More, del año 2019. Ahora tienen entre manos una nueva obra que nos llega de la mano del sello danés Lion's Pride Music y que suena de maravilla. Atentos todos los amantes del hard rock, porque si no les conocíais, pues creo que puede ser de vuestro interés. Escuchamos a Fire a ver si lo pronuncio bien, Afair, ¿no? Tal y como con dos Fs, Afair, Afaire. Y escuchamos este En Route, que es el título de este nuevo trabajo discográfico del 2024 de estos portugueses. You Won't Be Missed, el tema que suena. Suenan fantásticamente. Se apunta por aquí que el bajista, bueno, ha habido algún cambio en la banda, ya que un cambio de funciones, habría que decir, ya que el bajista Tuani Raukon, que era bajista Tuani Raukon, ha pasado a ocupar el puesto de cantante solista, dejando la labor en el bajo a Jonathan Bogart. Y bueno, ya veis que el resultado es fantástico en una obra que tiene dentro del hard rock pinceladas muy dispares. Recién editado este pasado 28 de octubre, hay temas más melódicos, americanos, casi de tinte muy no sé cómo decir, casi glam en un momento dado, y luego también hay otros temas con un poquito más de macarrería, así que vamos con otro de ellos para dar buena cuenta de lo que se encuentra dentro de este trabajo de Afair. El título en Route y seguimos con él. Este Jokes on You también pertenece a este disco que hoy ha abierto La Mirada Negra. Así hemos arrancado La Mirada Negra, intentando poner el mejor rollo posible a una jornada realmente trágica y dura, porque no nos olvidamos y tenemos muy en mente y muy presentes las duras imágenes que nos han llegado desde Valencia, también desde algunos lugares de Castilla-La Mancha, con esa dana que ha provocado tantísimos daños, tantísimos fallecidos, desaparecidos, y en definitiva, pues que lo único que podemos hacer desde aquí es mandar un abrazo muy fuerte a la gente que haya podido perder algún ser querido en estas tremendas inundaciones, en este temporal que han sufrido por aquella zona. Esperar y desear que la gente que nosotros tenemos como amigos, bandas, grupos también que hemos entrevistado en el programa, se encuentren perfectamente y que los daños sean lo menos posible dentro de la desgracia que ha acaecido en estas últimas horas. La verdad que, como digo, no se nos quita de la cabeza lo que hemos podido ver, no en televisión, que ya hace mucho tiempo que la televisión pues prácticamente ni la veo, y sí a través pues bueno de internet, de redes, y en diferentes lugares pues hemos estado al tanto de lo que ha ocurrido en aquellas tierras. Así que un fuerte abrazo. Hemos comenzado con rock melódico y vamos a seguir con rock melódico de primerísima calidad. Nos vamos de la actualidad a un clásico que, como suelo decir, no deja de estar de actualidad porque siguen girando. Uno de los grandes grupos del rock melódico de todos los tiempos, 40 años sobre las tablas y en un estado de forma fantástico, como pudimos apreciar el pasado sábado, día 26 de octubre, en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Hablo de FM, venían acompañados de Grand Slam. Vamos a disfrutar con un clásico del año 1989, como es este Does It Feel Like Love. Y enseguida te cuento brevemente las sensaciones que tenemos en el cuerpo aún de ese concierto. Han pasado unos cuantos días, pero seguimos recordando el concierto y la verdad que nos emociona. Gran noche de música en vivo el pasado sábado en Gasteiz, en la Urban. Clásicos que sigue poniendo el vello de punta. FM, qué grandes y qué lujo poder verles en una distancia tan corta, tan cerca, tan humanos realmente, aunque sean unas rutilantes estrellas del hard rock en este firmamento de nuestra música. Con Grand Slam abriendo antes que ellos, formación que retoma completamente lo que es el aire de Phil Lynott, de Thin Lizzy. Él, el propio Phil Lynott, creó esta formación allá por el año 1984. Su fallecimiento precisamente hizo que Grand Slam se fuera a pique, no pudiera continuar en aquel momento, y en 2016 se ha vuelto a la vida de la mano de Lawrence Archer, que está de momento tirando de este carro procedente de aquella formación original, ¿no? Aquella formación que junto a Phil Lynott pues dio vida a este grupo. Y con un grupo que sigue manteniendo realmente esas constantes vitales de lo que era el espíritu de Phil Lynott totalmente. Entiendo que también por derecho propio, porque no en vano, de ahí es de donde vienen, siguen estando presentes en el repertorio canciones que llevan el puño y letra de Phil Lynott, y por lo tanto pues es normal, lícito y maravilloso realmente que alguien que falleció hace tanto tiempo siga estando vigente realmente esa personalidad en estas canciones, aunque él no esté en el grupo. Y es que lo está en las canciones que nos pudo dejar en aquella primera época en la que apenas se pudieron dedicar a girar, a hacer algún concierto. No grabaron, que yo sepa, no grabaron en aquel momento ningún disco. Sí que ya en esta nueva época Hit the Ground retomaba algunas de aquellas canciones y nos han dejado un Wheel of Fortune como un nuevo disco que con nuevos temas sigue apostando por una línea bastante clara que los seguidores de Thin Lizzy van a encontrar deliciosa, porque es que realmente la banda lo hace de manera espectacular. Contarían con Gene Davis como teclista en esta ocasión, que repetiría luego con FM, y decir que en el bajo tenemos también a alguien tan mítico como Rocky Newton, de aquellos álbumes de Macaulay Schenker Group, aquellos primeros discos de Macaulay Schenker Group, años 80, segunda mitad, pues ahí estaba un bajista que evidentemente, habiéndose codeado con quien se ha codeado, pues es toda una leyenda actualmente en Grand Slam. No tuvieron apenas espacio en el escenario, eso tampoco creo que hiciera que disfrutáramos menos de la actuación. De hecho, lo que no deja de ser curioso es ver un batería tan cerca de las primeras filas, ¿no? Y bueno, pues también tiene su punto, ¿qué queréis que os diga? Lo disfrutamos a tope. Su vocalista, además, Mick Jagger, pues la verdad que no solamente con el registro encaja muy bien en lo que es este estilo de música, ¿no? Deudor de Thin Lizzy, sino que además sabe actuar muy bien, ¿no? En la parte final del concierto, con Sisters of Mercy o con Whiskey in the Jar, se puso muy teatral y también muy emotivo a la hora de recordar al propio Phil Lynott. Gran descarga de Grand Slam, que esperemos que ahora que están... Ellos mismos decían que esto es algo totalmente nuevo, pero vamos, ya digo que viene de donde viene. Viene del sonido Thin Lizzy totalmente y de la esencia de Phil Lynott, así que sigan mucho tiempo manteniéndolo vivo y presente este estilo. Luego tendríamos a FM, que ¿qué vamos a decir de ellos? Pues que vamos, están marcando una gira 40 aniversario que a su vez también sirve para presentar All Abyss Die Hard, su nuevo disco, aunque creo que apenas hubo una representación de este último disco, pero la verdad que no desmereció dentro del repertorio. Y evidentemente hubo una gran colección de canciones de Indiscreet y de Thought It Out, de los dos primeros trabajos discográficos, todavía con el sello del fallecido Chris Overland en la formación. Aquellos dos discos pues siguen siendo pilares fundamentales en un concierto de FM, aunque también se repasaron algunas otras canciones de otros trabajos discográficos, con una Steve Overland en un estado vocal espectacular. Qué elegancia, qué limpieza, qué pulcritud. No creo que se le pueda poner ni una sola tacha, es que no hay fisuras en esa voz, alternando a veces voz solista y algunas veces también con una segunda guitarra en apoyo a sus compañeros, y marcándose un concierto tremendo, delicioso y yo creo que prácticamente perfecto para sus seguidores. Si acaso se puede pedir es que toquen alguna canción más, evidentemente, tienen muchos discos, pero más allá de eso, los 17 temas que nos tocaron, la verdad que dejaron el mejor sabor posible y nos ofrecieron la mejor versión que podemos imaginar ahora mismo, gira 40 aniversario, de unos clásicos tan enormes como FM que se siguen conservando en plena forma. Un lujo, como digo, verles en una distancia corta, se bajaron luego del escenario, se pusieron a firmar, estuvieron hablando con la gente, tan cercanos que en definitiva, pues es para un seguidor hoy en día de una banda de este tipo, creo que es alucinante pues poder compartir con ellos un concierto y luego un rato, ¿no? Y que poder estrecharles la mano, que te firmen, hablar algunas palabras con ellos. Como digo, creo que es lo que permite la actualidad de nuestra música con algunos grupos que no dejan de ser enormes, como es el caso de FM. Y bueno, hemos mencionado a Grand Slam, no me voy a privar de pinchar este Whiskey in the Jar que regrabaron por el 75 aniversario de Phil Lynott, cántico tradicional irlandés que han regrabado en la actualidad Grand Slam y que lo han hecho de esta manera. No faltó en el repertorio y también lo disfrutamos muchísimo.
Whack for my daddy, oh.
Otro clásico que cae en el programa, pero reactualizado en este caso por Grand Slam. Y ahora vamos con presentaciones. Coven nos llegan desde Madrid, banda de heavy metal que lleva ya funcionando por bastante tiempo. De hecho, cerraban, según me informaban, ¿no?, el pasado mes de septiembre, su gira 20 aniversario en la sala Godfather, haciendo Soul Out, lo cual está muy muy bien. Una banda que ha editado dos trabajos hasta el momento, el EP de 2009, Una Nueva Esperanza, y en el otro viento, en el año 2015, y que ahora mismo nos anticipan nuevo disco para el próximo año 2025, para el cual tienen ya nuevas fechas. Y nos lo anticipan con este tema, Kaizen. Les escuchamos, ellos son Coven, nos llegan desde Madrid. Banda conformada por Ana Gárcol en la voz, Javier Piqueras en las teclas, Raúl en la batería, Rubén Otero y Matías Sosa en las guitarras y Jimmy Crimson en el bajo. Coven, les escuchamos.
Oh,
Tal como suena esta banda que nos llega desde Girona, desde tierras catalanas, con este nuevo trabajo discográfico de título Last Echo. Bueno, y todo realmente ya hace algún tiempo, pero que lo siguen presentando a día de hoy. Trabajo de 2023, que sería la continuación de The Light, el cual fue su debut discográfico, marcando un estilo que, bueno, muchos apresuran un poco a calificarlo como death melódico. Yo entiendo que va bastante más allá dentro de lo que es un metal contemporáneo, que no renuncia desde la mayor brutalidad del metal extremo hasta la melodía más pop, incluso en un momento dado, pero todo ello con una coherencia tremenda y envuelto bajo un sonido realmente espectacular, que entiendo pues que alcanza esas miras internacionales, ¿no? Que solemos decir muchas veces. Yo creo que hace bastante tiempo que bandas estatales no tienen realmente nada que envidiar a lo que nos venga de fuera, pero todavía un poco para darnos a entender o para expresar la proyección que puede tener una banda, pues lo catalogamos de esta manera, ¿no? Con esa mira, pues que hace que, yo que sé, que pudieran tocar en cualquier festival a nivel europeo, por ejemplo, y que con este sonido y que con estas canciones yo creo que se pudieran codear con cualquiera. Pues no tendrás que irte tan lejos, porque les vas a poder ver en directo, sin ir más lejos, este próximo 1 de noviembre en la Sala Blue, en la Sala Santana 27, en Bilbao, en un cartelazo fantástico que repasamos en el pasado programa que tuvimos aquí de La Mirada Negra, ya que junto a Dar Reborn, en la banda que habéis escuchado, están Apotheus y Six Burning Nights. Mismo cartel que se repetirá el día 2 de noviembre, aquí cerquita, en Santander, en Rock Beer en The New. Así que vamos a presentar más en profundidad este Last Echo y a Dar Reborn en general. Para ello tenemos al otro lado del teléfono, en principio, antes de que haya metido la llamada, estaban Lur vocalista y Saúl batería. ¿Estáis por ahí, no?
Sí, aquí estamos. De momento seguimos los dos.
Seguís solos, ¿no? Nos faltan tres componentes más, ¿no? Sois quinteto.
Sí, pero el bajista está trabajando y hoy se libre de ensayar, pero bueno, si no, le tiramos las pistas por el ordenador y ya está, no pasa nada. El bajista es imprescindible.
Bueno, pues gracias por atendernos y lo primero, enhorabuena por este trayecto de dos discos y por el nivel que se ha mostrado en este Last Echo, en este último trabajo discográfico. Enhorabuena de verdad, porque creo que es para estar satisfechos.
Ay, muchas gracias. Sí, la verdad es que estamos muy contentos de la progresión que ha habido desde el primer disco a este. Y sí que la verdad que estamos muy contentos de cómo ha funcionado con la gente, cómo funcionan los directos, y la verdad que estamos muy, muy, muy orgullosos de lo que ha salido de ello. Sí.
La verdad que fue una actividad intensa, ¿no? Entre el primero y el segundo disco, porque sacasteis el primer disco de Light y yo no sé si a partir de ahí no queríais dejar de estar un poquito en el foco, ¿no? Porque este trabajo lo fuisteis anticipando con un par de EPs que luego formarían parte de lo que es una obra conceptual como la que tenemos entre manos, ¿no? No es tan habitual que a día de hoy los grupos dediquen tanta intensidad a seguir aumentando el legado musical entre disco y disco.
Sí, la verdad es que, bueno, y aparte también como está hoy en día, que o estás ahí constantemente o te pierden la pista muy fácil, pues nos gustó la idea esa de, como dices tú, ¿no?, ir anticipando un poco lo que luego iba a ser el álbum y así poco a poco pues ir metiendo al público en la historia que queríamos contar. Uh-huh. Y luego resumiéndolo, pues esto, en el álbum. Y así también es una manera de tener música durante más tiempo, ¿no? De alguna manera, no es solo sacar el disco y que con lo fácil que es que se olvide ahora, a lo mejor el disco está ahí un mes rebotando, ¿no? Pero luego ya no se hace más caso. Uh-huh. Pasan estas cosas. Entonces, al tener música más constantemente, pues también hace que estés ahí más, más a menudo.
También ganas de mejorar lo que fue el debut, porque normalmente cuando se graba un debut discográfico, enseguida uno empieza a ver hacia dónde quiere ir o lo que quiere mejorar. No sé si a vosotros con el primer disco quedasteis totalmente satisfechos o también están esas ganas de decir, bueno, lo hemos hecho bien, ha sido un gran debut, pero esto hay que superarlo ya mismo.
Pues sí. No, eso siempre pasa, siempre quieres ir a más. O sea, al final también es una evolución como músicos, individualmente. Al final acabas aprendiendo nuevas técnicas, nuevas cosas y siempre quieres intentar mejorar de lo anterior que ya has hecho, aunque te sientas orgullosa, obviamente, pero quieras o no, quieres estar siempre una vuelta de tuerca más para los próximos trabajos.
Exacto, y es que también en el transcurso de tu ir de un disco al otro, también entra en tu vida música nueva, ¿no? Y también te influyes de otras cosas, que luego quizá esto hace que evolucione tu música, ¿no? Y sí, como dices, Raúl.
¿Y qué es lo que queríais? ¿O qué vuelta de tuerca queríais dar? ¿Hacia dónde queríais evolucionar? ¿O qué queríais mejorar, ¿no? Un poco, ¿qué apuntes tomasteis con respecto a vuestro primer disco para apuntalar lo que ha sido el Asteco?
Pues la verdad que queríamos quizá seguir una línea más marcada. Nuestro primer álbum lo que tiene son temas así como más individuales cada uno, ¿no? Que por separado pues tienen todo su sentido. Y no tienen un orden específico, ¿no? Ni siguen una historia específica. Simplemente más hablar de emociones en general, ¿no? Pero este sí que queríamos pues meterle como una línea que siguiera una historia, ¿no? Que teniera que tuviera esto de conceptual. Y creo que esto es como lo que teníamos un poco en mente en el cambio, ¿no? Del primero al segundo. Y eso también repercutía a la hora de componer. Uh-huh. Que todo tuviera pues un cierto sentido en lo musical también, ¿no? Que todo tenía como un nexo común desde el principio al final de los temas, con su orden, con, ¿no?, con su sentido. Y creo que en este sentido pues apretamos un poco más la tuerca, ¿no? En el tema, bueno, yo creo que en todos los sentidos, porque tanto en lo visual como en lo musical creo que hemos intentado apretar bastante para sacar un proyecto y un material pues que fuera atractivo tanto musical como visual.
Eso es, darle a todo una cohesión a nivel de letras, que bueno, eso forma parte de lo que es el concepto del disco, que ahora hablaremos de ello, pero sobre todo a nivel musical, como tú bien has dicho, a nivel compositivo, teniendo en cuenta que sois una banda, que es que las influencias que abarcáis son tan amplias que hay que saber darle un orden, como vosotros habéis sabido hacer, ¿no? ¿Ha sido complicado?
Bueno, lo bueno es que entre la banda nos entendemos súper bien. Y aunque vengamos de un montón de estilos distintos, también tenemos estilos en común. Pero creo que esta mezcla ha hecho también pues que se vamos a encajar muy bien cada uno su estilo. Y al final es lo que dices, que cuesta mucho encajarlo solo en un death melódico. Porque es lo que dices, que bebemos un montón de estilos. Por ejemplo, Saúl es mucho más cañero que el resto, le gusta mucho la tralla. Luego, por ejemplo, Denis y Tomás, pues les gusta mucho el death metal también, pero también tienen su parte mucho más hardcoreta. Y toda esta influencia, pues al entendernos también ha sido mucho más fácil pues que esto cuadre todo en los temas, ¿no?
Uh-huh. Y tú como vocalista teniendo que tirar de esos... Es que, claro, habrá alguno que tenga un gusto más concreto, luego todo eso se pone en común.
pero a nivel de voz, que te tenemos a ti, te vemos en la tesitura más pop, que si cogemos las partes limpias podríamos estar hablando pues de un grupo netamente pop, pero es que luego de repente sale... Eso es. No, pero luego es que de repente sale la bestia, ¿no? En tu caso, lo mismo te puede gustar un cantante de metal extremo o de rock melódico de pop.
Sí, tal cual. Y es que aparte de metal, que es lo que más escucho, tengo un montón de influencias pop. Yo que sé, escucho desde Madonna, Lady Gaga, como te decía, los Backstreet Boys. No me cierro a nada. Me gusta muchísimo empaparme de música en general. Y como vocalista, pues intento pues buscar dentro y fuera del metal, porque al final... es lo que me hace sentir, ¿no? Y de esto, pues, cojo un poco de aquí y de ahí y lo pongo a mi manera, ¿no? Luego, pero sí, que yo no tengo problema en decir que escucho desde pop hasta metal. Pero, bueno, la mezcla, pues, es lo que sale, ¿no? Al final es este toque distinto de poder meter algo súper happy o súper pop con algo súper extremo y que puedas, pues, abarcar a públicos diferentes, porque... nos ha pasado en Adaribor, gente que no escucha metal ha podido entrar dentro del metal con canciones nuestras, o gente incluso más extrema que quizá no escucharía este estilo, pero como tenemos esta parte, pues afecta a la otra, no sé cómo decirlo, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que a veces ocurre lo contrario, esto es, puedes abarcar a gente de muy diferente gusto musical, o puede ocurrir lo contrario, que la gente más extrema vea lo melódico y la gente más melódica vea lo extremo y sea demasiado duro, ¿no? A vosotros
también puede ser. Sí,
eso
sí.
Es que es el arma es el arma de doble filo de ser original realmente.
Sí, totalmente.
¿Vosotros con qué os estáis encontrando?
Por cierto, tenemos a Tomás, a un guitarra aquí ya que ha llegado.
Perfecto, pues bienvenido Tomás, otro más para la entrevista, para responder preguntas. Bueno, para tener una charla, que es como me gusta más a mí tratar un poco las entrevistas. Bienvenido.
Gracias.
Bueno, pues estamos hablando, ¿no? De que vosotros, ¿qué es lo que habéis percibido? Que ese arma de doble filo se vuelve a vuestro favor porque realmente abarcáis gente que no tiene nada que ver en gustos musicales entre sí, o al contrario, puede haber gente que... podéis veros un poco incomprendidos, que es lo que ocurre en alguna ocasión.
Yo creo que un poquito de todo, ¿verdad? Porque si hay gente que, por ejemplo, le gusta estilos muy extremos, pues a veces se pueden llegar a cerrar en banda, ¿no? Y decir, o sea, pues esto no me acaba de convencer, y o porque tenga algún pasaje así y tal, y después si otra gente que también le ha gustado, y todo depende de ya de cada persona, ¿sabes? De lo abierto que puedas llegar a ser y de lo true cult que quieras ser, ¿sabes?
Sí, pero bueno, lo que decía, que en nuestro caso hemos encontrado bastante un público que ha aceptado muy bien tanto las partes melódicas como las extremas, y que la mezcla pues ha acabado gustando, ya te digo, como gente más extrema, gente menos extrema, y ha llegado a gustar. Luego quizá los directos también hacen un montón, ¿no? Porque a veces escuchas un disco, no te acaba de convencer, pero vas al directo y ves, yo qué sé, que ahí hay caña, ¿no? Y dices, hostia, pues me ha cambiado la imagen, ¿no?
Eso me sucedió en el último concierto, hablando con una persona fuera, me dijo, hostia, te había escuchado por Spotify, no me gustó nada, pero me callo por haber visto el directo.
Mira, ves, es que también puede pasar esto.
¿Y habéis encontrado un estilo que igual os hace ser un poquito diferentes o podéis encajar con otras bandas? Mira, hace poco estábamos viendo junto a Camelot, a Ad Infinitum, que son todavía la parte popera, es más popera de lo que sois realmente vosotros. A mí me parece un grupo, de hecho, en su caso, demasiado pop, pero reconozco que Melissa Boni es una vocalista impresionante, ¿eh? O sea, hace esos guturales, hace esos melódicos de una forma increíble. Pero podéis tener cierta semejanza, igual, no sé, nace una especie de, no sé, nuevo estilo o algo que sea un poco diferente. ¿Creéis que habéis podido conseguir encontrar una nueva línea que no... Claro, que puede dar un poco vértigo porque igual os deja un poco aislados a la hora de entrar en una corriente, formar carteles. ¿Creéis que habéis conseguido ese punto de llegar a algo, no sé, diferente a todo lo que había anteriormente?
Hombre, súper diferente. Sí, a ver, claro, como bebemos de tantas influencias distintas, es difícil de encajar, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, pues claro, si intentas encajar con bandas de más recorrido, pero de un estilo más marcado, es mucho más difícil. Por un lado puedes ver que somos un poco una navaja suiza, pero tiene sus inconvenientes, ¿no?
Sí, pero yo también pienso ahora que, al fin y al cabo, luego te fijas en giras que vienen, por ejemplo, ahora viene una gira que no pasa por España, pero bueno, que se pultura con Ginger y no sé qué, y luego ves la mezcla ahí de estilos y estás viviendo y dices, hostia, sí, pero no. ¿sabes? Entonces también ves y piensas, bueno, pues quizá da igual, ¿no? El estilo que hagas, sí que hay con más que encajes que otros, pero el hecho de tocar con quizá un poco de cada rollo, pues podríamos encajar con un grupo más soft o con un grupo más trayero. Yo creo que sí que podemos entrar ahí a jugar,
sí,
con eso.
Un festival de Greencore sería difícil.
Claro, a ver, claro, si nos vamos a ese extremo.
Bueno, pues un ejemplo de un
pero
poco
sí.
Pero...
Sí.
Y bueno, hablábamos del concepto del álbum. La verdad que estamos viviendo tiempos apocalípticos y solo hay que ver, bueno, cualquier informativo para ver lo que está pasando a nivel mundial. Volvemos a mandar nuestra solidaridad y apoyo a la gente de Valencia. Vosotros estáis un poquito más arriba y entiendo que por allí el temporal no ha sido como en la comunidad valenciana, pero la verdad que no sé, estamos dentro de un apocalipsis, que eventos como este que nos está azotando en estas últimas horas, como que parece que nos dan pie a pensar en la idea de vuestro disco, ¿no? De si llegará el momento en que habrá que escapar de este planeta, porque en torno a eso, ¿no?, gira el concepto del álbum.
Sí.
Esperemos que no llegue a pasar, pero sí.
Pero estamos muy al límite de que pase.
Es como quien tiene la mochila de supervivencia en casa.
¿Preparada?
¿Sabes? Que tiene el búnker con las latas de albóndigas.
Bueno,
no, pero sí, es verdad que parece que lo hayamos... Bueno, sí, que es un tema que ahora se usa mucho, ¿no? Pero sí, vamos a hacer predicciones ahora, pero sí, es verdad que estamos en este punto de decir, bueno, tú, es para coger los pártulos y coger la nave espacial y tururute.
Sí, al final es como que no
tenemos que sí, estamos en ello.
¿Cómo se os ocurrió el concepto y cómo lo pusisteis un poco en común? ¿Fue surgiendo porque ya desde el principio teníais la idea o igual se fueron componiendo algunos temas que dijisteis, oye, mira, pues estos temas se pueden ir enlazando? ¿Cómo fue surgiendo?
Que se empezó a componer del CD fue Levitating the Void, ¿vale? Uh-huh. Y nada, o sea, la idea fue un poco idea de olla porque se me ocurrió viendo un documental sobre agujeros negros y escuché un chinte que me gustó y dije, hostia, esto molaría, ¿sabes? Y a partir de ahí pues empecé pues a enhebrar lo que sería un poco el concepto con los demás compañeros, de decir, hostia, pues me gustaría hacer un CD pues que sea más conceptual, que trate sobre el espacio, podemos buscar una historia, a partir de aquí surgió la idea de hacerlo pues como en tres partes, cada canción un capítulo, ¿no?, y hacer así un poco toda la historia, y a partir de ahí fue brainstorming conjunto y decir, vale, pues vamos a hacer una historia sobre esto, vamos a enfocar y que también sea un poco anti-Hollywood porque no acaba bien, uh-huh, ¿sabes? O sea, no queríamos un final feliz, ya lo pongo en My Life, en este no tocaba, ¿sabes? Uh-huh. Y de ahí pues nada, intentamos, bueno, hicimos como la historia y tal, el storytelling de todo y bueno, digamos que como dos vertientes a partir de Delirium, que si es la persona que se vuelve loca o realmente hay gente superadimensional, sí, ahí en medio galáctico, bueno, Dark Matter, ¿no?, la materia negra, uh-huh, pero también hay un poco de mitología oriental por en medio, ¿no? Y pues nada, aquí surgió todo.
Sí, el hecho de que seamos un poco frikis también, porque cuando empezó todo el tema de ver agujeros negros y todo, pues empezamos a ver documentales para informarnos también, y, o sea, empezó así un poco la locura y luego ahí pues empezó la historia esa, como dice Tomás, de decir, bueno, va, lo vamos a hacer por capítulos para que tenga un sentido, ¿no?, la historia de esto, ¿no?, del viaje.
Pues para estar más de actualidad, fijaros que ha habido una noticia reciente de que una científica del CERN ha dicho que debajo del CERN hay un agujero negro o algo así, una puerta interdimensional, creo que es lo que ha dicho. Sí. A ver, no profundicé mucho en la noticia, pero creo que estaba en algún medio oficial, ¿eh? O sea, que debía ser...
Bueno, como no sea como lo del cubo aquel de la Antártida...
No sé lo que sería. Muy Stranger Things también y cosas así, ¿eh?
No. No, sí, o sea. bastante.
Bueno, decir que el sonido del álbum también es espectacular, o sea, suena aplastante. ¿Cómo ha sido la grabación del mismo? Y entiendo que también en este aspecto, claro, se toma nota de una primera grabación, se coge experiencia en trabajar en estudio, y como he comentado en la introducción, es que no creo que tengamos que irnos a ninguna banda que nos venga a otros lugares para encontrar un sonido mejor que el vuestro, es que no tenéis que envidiar a nadie.
Guay. Gracias, joder.
¿Cómo habéis trabajado el sonido?
Pues junto a nuestro productor Raúl Avellán, que también grabamos y digamos que nos mezcló, pues un trabajo, pues bueno, organizarnos bien las faenas. Nos fuimos, si no me equivoco, 9-10 días ahí al estudio, Y nada, pues hicimos un workflow bastante eficiente y cada día 10-12 horas ahí trabajando dentro del estudio.
De Mixer.
Mota del Cuervo, en Cuenca.
Uh-huh. ¿Y fue una grabación rápida? ¿O?
Bueno, claro, llevamos la preproducción.
Claro. Antes habíamos hecho todo el proceso de preproducción, es decir, grabábamos, hacíamos, componíamos los temas, hacíamos la maqueta en casa, después hacíamos reuniones con el productor, allí pues le dábamos vueltas al asunto y a ver cómo podíamos aportar más cosas, ¿no? Darle un poco más de lógica en alguna cosa que igual se nos ha ido la olla. Y a partir de ahí, pues ya ahí llevábamos el trabajo bastante planteado. A partir de ese punto, nada, fue organizarse las sesiones de grabación, qué grabar y cuándo, aprovechando ciertos momentos, ¿no? Ya sea para la voz, por la mañana, por la tarde, diferentes registros, cómo hacerlo todo, también llevar las guitarras guía grabadas desde casa, y a partir de ahí, nada, pues, mucho púa contra púa. Y...
Sí. Bueno, y lo del sonido que decías, al final, eso, la mezcla y toda la grabación fue en The Mixtry, pero sí que el máster lo llevamos a los Finbox Studios de Finlandia, uh-huh.
Con Mika Yoshila,
sí. Y la verdad que el punch que le dio, muy guapo, ¿no? El resultado ha sido muy, muy guay. Y sí, la verdad es que ha hecho un saltito desde el primero, muy chulo.
Es el apoyarnos en grabación analógica, uh-huh. De utilizar amplificadores, baterías pues reales, ¿no? Uh-huh. Y de ahí pues también, quieras o no, nos gusta más esta esencia.
Uh-huh. Y esto con Raúl siempre lo hemos encontrado, ¿no? Esta naturalidad, que no sea todo muy sintético, que suene natural, y con él lo encontramos también, aparte de lo a gusto que estamos con él grabando, porque nos guía muy bien a todos, uh-huh. Y nos hace sentir súper guay, entonces, pues, con Raúl, pues, pa'lante. Uh-huh.
Luego el tema es poderlo llevar al directo, ¿no? Tanto a nivel técnico como a nivel sonoro. A nivel sonoro a veces no depende solo de vosotros, también el técnico, pues, digamos que tiene que tener su día, pero a veces también las bandas a nivel técnico se lo llegan a poner difícil. Vosotros, ¿cómo entendéis que es vuestra música en directo? ¿Escuchando el disco podemos imaginar lo que vamos a ver en directo cuando veamos a Dar Reborn?
Sí, claro. La verdad también somos muy conscientes de lo que es, entre comillas, nuestro nivel, ¿no? Tampoco nos flipamos de hacer las composiciones, pero yo pondría la mano al fuego que defendemos muy bien lo que hemos grabado.
Sí, y a nivel sonido, yo creo que en directo, para mi gusto, yo creo que suena mejor que en CD. Porque también el tocar con nuestros amplis, con nuestro material, digamos, también hace mucho a que nos sintamos a gusto tocando. Uno de los hándicaps que tenemos, hándicap no se llama, es que aparte de la logística, es que no podemos traernos a Raúl casi nunca.
Yeah.
En los conciertos, que es el productor y
más conoce todo el tema.
Claro, si pudiéramos traerlo, pues eso ya petaría, sonaría de la hostia, pero sí.
Yeah. No, la verdad es que los directos todo el mundo nos ha dicho que, bueno, al menos lo que hemos recibido es que gustan mucho, que impacta, porque, claro, también una cosa es escucharlo sin ver a la persona, ¿no? Que tú escuchas toda la parte musical, pero si ya ves una puesta en escena, pues que... La actitud, nosotros no paramos en todo el bolo, jugamos con las luces, yo qué sé, intentamos pues no estar quietos, ¿no? Y transmitirlo sobre todo a la gente, y creo que la gente lo recibe muy guay, y estamos contentos de los directos como los estamos defendiendo, y la verdad es que apostamos que así tiene que seguir siendo.
Sí, que Bilbao y Santander este fin de semana...
¡Lo reventamos!
Esa parte teatral también, que además una obra conceptual como la vuestra da pie, ¿no? Un poco a cumplir el papel de los personajes que aparecen en el disco. Entiendo que sí, contadme, ¿cómo ha sido ese trabajo de la imagen una vez que tenéis el disco, ¿no? ¿Vais un poquito en esa onda de lo que hay dentro del disco o cómo se ha trabajado la imagen del grupo en directo?
Bueno, con las luces sí que hemos intentado, ¿no? Buscar este ambiente un poco de... más atmósfera,
de espacio, de atmósfera, de destellos, de
destellitos de luz, y sí, intentamos jugar bastante con el tema luces, es lo que más quizá llevamos en plan visual. Sí que la ropa, por ejemplo, los chicos sí que van con un
uniforme, ¿no? Sí. Siempre parecido. También cabe decir que con tema luces Saúl lo introdujo, ¿no? Todo el tema de programarlas, y a partir de ahí nos lo tomamos como un sexto instrumento.
Sí, es indispensable, o sea, da un punch también al show. Aparte del sonido, el visual es una cosa muy tener en cuenta, que creo que hay bandas que no lo trabajan, pero es que eso, es como un sexto instrumento.
Sí, importa mucho, y quizá en el tema vestuario no somos súper estrictos en este sentido.
No somos los mejores.
Pero sí que cuidamos la imagen, por ejemplo, pues en esto, en las fotos la cuidamos, quisimos dar ese toque así como de que...
Y nos duchamos, es importante. Que,
pues ese toque de que éramos astronautas, o dile como quieras, viajeros.
Pero
lindo limpio, sí. Y eso, en el directo, pues eso, nos dedicamos más a lo que es la parte más de puesta en escena y luz y todo, pues que acompañe pues a la música, ¿no? Que tenga su sentido, pues, lo que estamos tocando con lo que se está viendo. Eso es, digamos, que cuadre bastante.
Y luego, hablando de imagen, la portada también es espectacular. ¿No? Hablando estamos un poco de la portada, porque yo entiendo que en estos tiempos tan digitalizados sigue siendo importante que haya soporte físico o no, sí que está bien que haya una imagen que la asemejes con una obra musical. Es que siempre lo hemos hecho así, porque siempre hemos tenido el disco en la mano y hemos tenido una portada que nos ha hecho entender mejor lo que hay dentro de un disco. Claro. Es verdad que ahora hay mucha gente que escucha ya pues las plataformas digitales, ¿no? Y cada vez menos gente se compra los discos, aunque nosotros seamos de vieja escuela, no vamos a negarlo. Pero vosotros habéis seguido dando importancia a lo que es la presentación de todo el disco.
Sí.
Hablando de la idea de la portada.
Pues al ser también el CD de diferentes entregas, ¿no? Que empezamos con un single, después una parte y tal, cada uno de estos tres bloques tiene su propia portada y después la que engloba todo. Y tuvimos el placer de trabajar con Gustavo Sácer, el diseñador, y pues le enviamos la idea del storytelling y algún tema que ya estábamos teniendo, y a partir de ahí pues él se hizo la idea y trabajamos con él y se imaginó estas portadas, y la verdad que es espectacular.
Sí, porque yo creo que ya la primera que nos envió, ya la dimos por buena, porque nos quedamos en plan, joder, hostia, es que la ha clavado el cabrón, ¿sabes? Nos quedamos ahí en plan, ¡ostras, tío! Y sí, como dice Tomás, le dimos como unas pautas, entre comillas, ¿no?, de lo que era la historia conceptual, algún esbozo, alguna cosa así, y él hizo, pues, la magia, la verdad, que captó muy bien lo que queríamos transmitir, y lo hizo, la verdad.
Y en el disco hay una colaboración, la de Daniel De Jong, en el tema ritual. Daniel De Jong es vocalista de Textures, creo que he visto por ahí. ¿Cómo surge contar con esta colaboración en el disco?
Bueno, pues viene de largo, la verdad, porque... Yo lo conozco yo personalmente desde 2008, que yo estaba con mi antigua formación, que es Morphium, no sé si los conoces.
Morphium, claro, que los conocemos.
Morphium, pues estuve yo 10 años en la banda. Y durante estos años, pues en 2008, coincidimos con la antigua banda también de Daniel, que se llama Silis. Y bueno, estuvimos girando pues como 3 o 4 fechas por España y nos conocimos. Y bueno, pues todo este tiempo que... ha estado con Textor y tal, y sí, bueno, pues seguimos teniendo contacto con él, y la verdad que es una persona que siempre he admirado mucho como cantante, y siempre me ha parecido una pasada, y la verdad, mira, pues que cantar con él, pues era una ilusión, y se lo propuse así, a ver a lo loco, a ver qué decía, y me dijo que sí, que encantado, y eso, pues mira, al final pasó, y lo tenemos en el disco.
O sea, que tocaste teclados y también hiciste voces en Morphium. Fíjate que no lo sabía, o si lo sabía no me acordaba, porque tengo la cabeza muy para allá, pero
sí,
vamos,
sí,
que llevamos...
Sí, estuve como 10 años, del 2006 al 2016.
Pues no sé, igual no llegamos a ver a Morphium contigo en la formación, porque ya no sé, yo tengo la sensación que llevo muchos años viendo a Morphium en directo.
Pues tira más para atrás y verás. Sí, la luz ahí.
Tendré que repasar, mira, mis propias crónicas de conciertos en 20 años que llevo aquí haciendo radio, bueno, 21 ya. Tengo que repasarlas para hacer memoria sobre lo que he visto en directo, porque de Morphium...
No, son muchos años, también.
De Morphium me acuerdo, pero lo que no recuerdo es si llegamos a ver al grupo contigo, fíjate. Pero bueno, habría que tirar, ya digo, de hemeroteca dentro de nuestra propia página web. Bueno, pues bagaje que, por supuesto, se pone también al servicio de Reborn y que se nota, ¿no? Que tenéis dos discos, pero ya que me hablas de ello, se deja notar desde el primer momento que unos principiantes no sois, aunque seáis una banda nueva, ¿no? Digamos.
Bueno, lo... también es porque, bueno, tanto Denis como Tomás venían ya de otro grupo que tenían en común también, que tenían ya sus tablas. Saúl también ha estado con varias bandas. El único que no había estado en una banda era Iván, el bajista, pero el tío es un crack y tampoco no se hace notar mucho eso, la verdad. Mm-hmm. Pero sí, sí teníamos todos pues cierta experiencia en el mundillo y, bueno, no...
Experiencia tenemos, dinero no. dinero falta, pero bueno, no pasa nada. No se puede ser pobre y delicado.
En general, yo creo que en el mundo del rock y del heavy metal y de la música, casi diría, creo que todo el mundo anda parecido, ¿eh?
Sí, estamos todos igual. Sí, por cierto, ha llegado Denis también, el otro guitarra, ahí ha conseguido llegar.
¡Opa
ahí! Pues perfecto, pues nada, pues estamos prácticamente finalizando la entrevista, pero por lo menos...
Bueno,
pues,
ahora ya sale, ya está. Ya que he llegado...
Me tengo que ir, ¿eh?
Nada, pues por lo menos llega a saludar, oye, y no sé, y claro. También es que es fundamental ese trabajo también de dos guitarras en la banda por el impacto de cada uno de los riffs. Lo digo porque, no sé, no es que seáis una banda que tire mucho hacia los solos de guitarra, pero el sonido compacto, ese sonido de guitarra conjunto, pues también, ya que tenemos por ahí ahora al otro guitarrista, ¿no? Pues creo que también es fundamental, ¿verdad?
Oh, yeah.
Importancia más hacer pasajes de alguna melodía que a los solos como tal, ¿no? Porque, no sé, de una época atrás es que siempre solos, acabamos también pensando que la gente no viene a vernos a tocar solos, sino a ver al grupo en sí tocar, ¿no? Y de ahí pues le dimos más importancia a hacer pasajes.
No, y que si la música lo pide, pues entra, solo. Y si sí. No, pues no.
Y veces... que también nos gusta que te den el pecho. Que sea contundente.
Eso. Y que no hay que hacerlo por obligación, que al final es lo que pasa muchas veces.
No, al final está como todo pactado, en plan, estribillo no sé qué solo, estribillo no sé cuánto.
No hace falta seguir.
No es necesario.
Y además que en el metal contemporáneo cada vez se van prescindiendo más de los solos. A mí lo que me gusta es pues un poco como decir vosotros, prescindimos del solo si no hace falta, si nos apetece lo metemos, porque a veces sí que he hecho muy... O sea, hay bandas que las veo como muy cuadradas, quiero decir, que van... hacen una estructura de composición, rifean, y hay veces que sí que parece que puede quedar algún hueco. Vosotros tenéis la inteligencia para ese hueco rellenarlo si es preciso con algún punteo. Quiero decir que esa libertad os la permitís. Lo que está claro es que entráis dentro de un metal contemporáneo que también, de forma general, ha tendido a ir eliminando esos solos de guitarra que vienen más del metal, del heavy metal clásico.
Y también me interesa mucho con el ponerle pecho que a través de comida, ¿no? Si lo pones en el punto exacto, queda de puta madre.
Eso es.
Si lo echas a por todo en este caso para...
En las lentejas, no.
Pero ahí que se le puede... Pero la ensalada quedaría raro.
La ensalada.
Bueno, pues estáis terminando lo que es esta gira, entiendo, del Asteco, ¿no? Porque el disco es ya de 2023. Ya hemos hablado de un primer disco a un segundo disco no os tomasteis demasiado tiempo. Así que también entiendo que en este espacio en el que habéis estado tocando en directo, presentando este disco, ¿se han ido trabajando nuevas canciones? ¿Hay algún plan de futuro en cuanto a algún nuevo lanzamiento? ¿O la idea es, yo que sé, igual dar algún paso más a nivel de conciertos, salir fuera, tocar fuera? ¿Qué idea tenéis de cara al futuro próximo para Ada Reborn?
Ya lo has dicho.
He aceptado, ¿no? Nuevas canciones y también salir fuera.
Ahí estamos, muy bien.
El objetivo principal es, pues más o menos lo que hemos hecho durante esta gira, que han sido fechas por la península, pues mirar de salir más, ir a Alemania, Francia y hacer más la gira fuera que no en la península. Pero bueno, fechas en la península caerán fijos sí o sí.
Sí, claro, que habrá fechas por aquí también, pero bueno, ahora es lo que... Como dices tú, la previsión es mirar para afuera, porque ya llevamos dos discos, dos giras aquí, y queremos intentarlo, no nos queremos quedar con la espinilla de no probar a salir afuera a ver qué pasa.
Abarcar más público también.
Claro, y conocer fuera, coño. Y lo de los temas nuevos, aprovechamos ahora el parón que tuvimos en verano para... Bueno, ya teníamos ideas por ahí, pero desarrollamos ya cosillas y sí, está... temas cociéndose en el tintero, porque como dijimos, igual que con el primero y el segundo, tampoco queríamos dejar de tener música, ¿no? Para que no haya el olvido este, pues decimos que queríamos... No, es que tampoco podemos parar. Si viene la idea, la grabas y ahí la tienes, ¿no? Y no pararemos tampoco de componer, es una cosa que sale. Pero sí, hay cosas en el tintero, de tanto de canciones como de salir a tocar... en este 2025.
Si nos seguís en las redes, no veréis nada nuevo, pero seguidnos en las redes.
Sí que habrá cosas nuevas. Sí que habrá.
Habrá cosas nuevas cuando las saquemos.
Esto no lo hacen vosotros. Si se vienen. No.
Estaremos pendientes de lo que hagáis y que, bueno, desde ya os lanzo la invitación para presentar ese próximo disco, próximo trabajo que venga por parte de Adar Reborn aquí en La Mirada Negra. Para mí ha sido un auténtico placer charlar con vosotros, que os deseo evidentemente lo mejor con el grupo, sobre todo que lo disfrutéis del trayecto, que sea suficientemente satisfactorio como para que Adar Reborn tenga una larga vida. Y oye, tampoco os niego que os podéis hacer millonarios con ellos. Si os hacéis millonarios, mejor. Pero sobre todo que sea... Eso es, no, bueno, pido mi parte, ¿no? Pero bueno, que sobre todo sea satisfactorio, que al fin y al cabo esto de la música también, pues es fundamental, que lo que uno hace, pues te repercuta a nivel personal y que, como digo, por lo menos sí que tengáis el suficiente aliento para seguir avanzando en este mundo de la música, pues bueno, que está como está, y entiendo que hay bandas como vosotros pues que merecéis un reconocimiento, al menos desde un medio de comunicación como este, de forma modesta, pues os lo damos ese reconocimiento y os estaremos viendo aquí en Bilbao este próximo día 1 de noviembre en la Sala Blue. Y recordemos que también estáis en Santander, por si alguien nos escucha por ahí o le viene mejor incluso ir a Santander, yo que sé, lo que sea, pues estaréis el día 2 de noviembre también ahí. Así que si me dejo algo fuera de la entrevista, pues lo que queráis lo podéis añadir para terminar y elegidme un tema del disco, el que queráis.
Ah, no, hasta de puta madre.
¿Cuál te da más rabia?
Muchas gracias por querernos tener aquí y por el interés y por querer apoyar a la banda, pues dándonos un poco más de voz por ahí, en vuestras tierras. Y no sé, no creo que nos hayamos olvidado nada, ¿no? Yo creo que estaba bastante completito.
El bajista no está.
Bueno, el bajista no está.
Pero no pasa nada.
El bajista en una banda de rock, no sabemos que es el solamente es figurante, ¿no? Como se dice. Ese es el instrumento
de hecho, podríamos poner un cartón en el escenario con su imagen, que tampoco se notaría.
Que quede claro que estamos de broma, ¿eh? Que la radio a veces no se... Hay que tener
cuidado. Como autónomo me desgraba bastante, pero...
Hay que tener cuidado, que a veces yo he dicho alguna broma, luego me la escuché y digo, joder, digo, suena más serio de lo que pensaba. Voy a tener que poner entre paréntesis eso, lo de... Es broma, ¿eh? Estamos bromeando. Bueno, pues el tema que...
Muchas gracias por...
Venga, pues yo he elegido Delirium porque me gusta mucho ese registro tan crudo que se va alternando con luego esa voz limpia, pero es un registro como igual más roto incluso que en otros temas y no sé, me ha gustado. Si os parece, ponemos The Flight, que es el que abre el disco y todavía no lo hemos pinchado en el programa.
Por supuesto, tanto, dale.
Sí, claro.
Venga, pues cerramos con la entrevista con este tema, que es el que abre este nuevo trabajo de Adar Reborn, el Last Echo, que es han sido los primeros invitados hoy aquí en La Mirada Negra. Nos vemos aquí en Bilbao el próximo viernes, ¿de acuerdo?
¡Pues nos vemos! Oh,
Everything makes us feel so strange. There's a round and round, stand on my ground.
a muy poquitos metros de la Sala Blue, donde tendremos a nuestros anteriores invitados, a Dark Reborn. Tendremos este concierto el mismo día 1 de noviembre en un estilo muy diferente, pero que bueno, a gente, como es mi caso, que podemos disfrutar de música muy distinta, pues nos hubiera gustado estar en los dos sitios. Tendremos que elegir uno, pero vamos, en cualquier caso a vosotros os recomendamos cualquiera de los dos. No os quedéis en casa, porque tenemos conciertos de bandas de calidad, en, como digo, y como habéis podido apreciar, en estilos muy diferentes. En este caso hemos escuchado a esta formación, que también nos llega desde tierras catalanas, desde Barcelona, de Mother Crow, presentando Foráneo, su nuevo trabajo discográfico, y estarán en la Sala Mito de Bilbao, acompañados por White Coven este próximo día 1 de noviembre. Una banda pues que, como habéis podido apreciar, defienden perfectamente ese rock duro de esencia muy setentera, muy blues, con una actitud fantástica y una calidad en esa voz femenina de Karen Asensio, pues que me parece realmente destacable, elegante y a la vez con una garra tremenda, como habéis podido apreciar en este Standing My Ground que abre este Foráneo, y con la cual vamos a estar hablando. Karen Asensio, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenida a La Mirada Negra.
Hola, muy buenas. Bueno, pues, bien recibida.
Bueno, encantadísimo de tenerte por aquí y oye, enhorabuena por este disco, por este Foráneo, que me consta que ha costado mucho. Pero lo tenéis entre manos, lo estáis presentando en directo y creo que es como para que vosotros estéis satisfechos, ¿no?, con el trabajo hecho.
Sí, no, la verdad que ya ha costado 2 años desde que se grabó el álbum. Ha habido por medio esperas con una discográfica sueca y bueno, y cosas que van surgiendo por el camino. Al final se demoró bastante el lanzamiento del disco, cambios de formación, como también hablábamos, me comentabas antes, que ha sido bastante odisea también encontrar personas, ¿no?, que puedan unirse en todos los aspectos y, como digo yo, que remen con la misma intensidad y en la misma dirección que el proyecto, que ya no es juntarse a tocar de vez en cuando con los amigos, ya es salir a tocar casi todos los fines de semana fuera y tu trabajo y tu vida te lo tiene que permitir, claro.
Eso es que claro, vuestro disco debut sale en 2019, Magara, que igual no fue el mejor año para debutar por todo lo que vino después, pero no sé hasta qué punto...
Sí, guau, y ahí fue duro también, sí, la verdad. Bueno, ya hay que Claudia, nuestra primera bajista, ese verano, nada más lanzar el primer disco, se fue a vivir a Francia. Y ahí hubo un periodo en el verano para encontrar a Dani, a nuestro segundo bajista, que es el que grabó este disco. Y toda la gira que teníamos para presentarla, pues sí, justo cayó con el confinamiento. Teníamos casi un año cerrando los 8 meses siguientes de gira por el váter. Fue una lástima.
¿Hubo algún momento en el que peligró la continuidad de la banda?
Dime, perdona.
Que si hubo algún momento en el que pudo peligrar la continuidad del grupo.
Bueno, la verdad que yo siempre digo que gracias a Max Eriksson, el guitarrista, ha podido tirar mucho del carro en mis momentos flacos, por decirlo así también, si no, buah, la verdad es que es duro mantener un proyecto que conlleva tanto, ¿no?, cuando ya además se van poniendo las cosas serias, hay mucho trabajo que no se ve de cara a la galería, no es solo ir a los conciertos a tocar, claro.
Y luego también es la exigencia que podéis tener a la hora de buscar nuevos componentes, porque sois una banda que tiene todavía esa parte de esencia cruda, de música, digamos, real, ¿no?, que se me entienda, ¿no?, que tiene que haber un feeling y un entendimiento.
Sí,
¿no?
Bueno, nos apasiona sobre todo los 70 en general, se puede comprobar mucho en el sonido, ¿no?, y estilísticamente nos encanta el blues, el soul, el funky, la música disco, el heavy metal clásico. Abrazamos muchos estilos, ¿no? No nos gusta cerrarnos tampoco puertas, estilísticamente hablando.
Sí, señor.
Pero sí, al final es como decimos, es difícil encontrar gente, ya no solo estilísticamente, porque bueno, al final también nos gusta que cada uno aporte sus ideas, ¿no? Y bueno, somos también de orígenes muy diferentes. Ahora este disco estaba grabado, el batería es de Mallorca, el bajista que grabó Foráneo es brasileño, Max, el guitarrista, es sueco y yo soy de Vitoria, criada en el País Vasco también, y al final cada uno tiene sus raíces y su música de adolescencia y su folclore, y no, y ahí que todo eso confluya y se junte, pues mola, que no sea lo típico siempre, ¿no?
Viene de ahí lo de Foráneo, lo digo porque la banda sí es de Barcelona, como yo he comentado.
Afincados en Barcelona, pero...
¿El título del disco viene un poquito por ahí?
viene un poquito por ahí, sí. Sí, la canción Foráneo, que da nombre al disco finalmente, también decidimos dejar el título en castellano porque es una canción que yo empecé a componer en castellano. Y bueno, por A o por B, al final se terminó en inglés, se grabó en el disco en inglés. Algún día me gustaría pues poder terminar esa letra y grabar una cara B, igual algún 7 pulgadas por ahí en castellano. Pero también decidimos dejarlo, pues igual nos representaba un poco más, ¿no? Porque al final, yo porque también estoy dentro de la península, pero el resto, bueno, también son gente que hablan otros idiomas y bueno, todos venimos a hablar otros idiomas. Entonces, Foráneo al final es lo que nos representa un poco a todos, ¿no? El vivir en este territorio y que Foreigner también, ponerlo en inglés, era una banda muy importante como para, como para robarle protagonismo.
Bueno, y hemos hablado, ¿no?, de que el disco llevaba grabado ya algún tiempo. También hemos comentado, ¿no?, lo que han sido los cambios de formación, pero una vez grabado el disco, esta espera a la hora de ver con quién sacabais el disco, que al final no sé si habéis conseguido un poco lo que queríais, cómo ha salido. ¿Cómo ha sido esa espera una vez teniendo el disco, ¿no?, que tienes unas canciones nuevas que son como una criatura tuya, ¿no? No sé decir un hijo, pero es algo que quieres presentar y te lo tienes que tener guardado durante tanto tiempo? ¿Ha sido complicado? ¿Al final habéis conseguido que el disco salga como queríais? Dándonos un poco un resumen.
Sí, la verdad que es un poco... Sí, ¿no? La verdad que estamos muy contentos con el resultado final. Hemos tirado hemos barrido para casa, como se dice. Al final trabajamos con Discos Macarra desde Barcelona y con La Rubia Producciones desde Madrid. Y bueno, al final el haber estado tiempo esperando con el sello sueco también, que era por contacto del guitarrista, obviamente, y habíamos llegado a ir a tocar a festivales allí y había una comunicación fluida con la discográfica esta, pero al final pues algunos problemas internos tuvieron ellos, que se estuvo demorando mucho la comunicación al final, no llegaba a ningún puerto nada y nos estábamos desesperando ya. Sí. La verdad que empezaba a ser ya bastante frustrante, entonces claro, tuvimos que volver a... como quien dice, empezar de cero, volver otro camino y volver a planear toda la prensa, que estaba todo preparado en inglés, volver a preparar todo en castellano para la prensa nacional. Bueno, fue divertido, entretenido como poco.
Y también frustrante a la hora de que igual merma un poco las posibilidades que podríais tener de cara a salir fuera, porque como bien hemos dicho, apostáis también por el inglés. Sois una banda que tenéis una calidad tremenda y entiendo que no tenéis por qué tener ninguna frontera.
Sí, no, claro, tenemos muchas ganas de salir. Ahora estamos enfocados mucho en el territorio español, pues bueno, pues que al final es nuestra lengua y donde nos movemos, aunque cantemos en inglés, también nos interesa que nos conozcan en casa, ¿no?, antes de irnos a otros sitios. Ahora estamos haciendo casi todas las fechas por el este y por el norte y, bueno, junto a White Coven, que son de Zaragoza, entonces también vamos a ir muy de la mano en su casa, en la nuestra, y a ver, queremos sacar algunas fechas más por Andalucía, tenemos algunas cosas por Galicia, a ver si llegamos también, ir ampliando fronteras. Y luego ya, pues de cara al verano que viene, pues sí, salir un poquito a Europa, buscar algunos festivales ya en Francia, en Alemania, Holanda. Uh-huh. Hay muy buenos festivales y muy grandes y ahí siempre son buenas puertas en las que darse a conocer. Sí, sí.
Si tuvieras que mencionar las diferencias que puede haber entre Magara y este nuevo disco Foráneo, ¿cuáles dirías que son?
Para mí la más evidente, bueno, aparte de la musicalidad, ¿no?, que el primer disco puede ser un poco más heavy, un poco más de ese nervio y ese macarrilla de los jóvenes haciendo su primer álbum, el segundo disco yo creo que lo defino como más elaborado, tiene bastantes más detalles, también el tener mucho más tiempo, que el primer disco se grabó, se compuso y se grabó en un año. Y las canciones del segundo pues vienen maduradas desde mucho tiempo más atrás y todo el tiempo que hemos tenido en proceso de la producción del álbum, la verdad que se nota mucho. Y bueno, y al final, como se dice, que los discos no se acaban, se abandonan, ¿no?
¿Hay algún momento en el que hay que dejar una canción por terminada? Lo digo porque también es que, claro, los músicos sois muy exigentes con vosotros mismos, ¿no? Y puede ser que nunca quede satisfecho. De hecho, ves tus canciones grabadas un tiempo después y estas las habéis ya sacado un par de años después de que el disco está grabado. Claro, podéis ver muchos defectos que igual en el primer momento no se ven, ¿no?
Bueno, cosas que vas cambiando. Está bien también, que es lo bueno del directo, ¿no?, que tampoco has que reproducir todo siempre igual que en el álbum. Siempre puedes cambiar fraseos, puedes cambiar licks, yo con alguna terminación, alguna vuelta, y hacerlo un poco más divertido también, ¿no? Pues para, tanto para el que lo ejecuta como para el oyente, que igual ya tiene el disco muy por la mano, ¿no? Pues que tampoco sea una réplica exacta, ¿no?
Y se puede conseguir, y vosotros lo demostráis, que dentro de un sonido clásico también a su vez se suene nuevo, se suene moderno, se suene actual.
Sí, la verdad que esto, estamos muy contentos con el sonido. Además, el disco nuevo está, tanto la mezcla como la masterización, hecha en Suecia, con un chico que ha trabajado con el último disco de Helicopters, por ejemplo. Y la verdad que estamos muy contentos con el sonido. El primer disco lo grabamos en cinta y el proceso de masterización y esto fue un poquito más drama, y la verdad que estamos bastante más contentos como suena en vinilo que en las plataformas digitales, pero el segundo, la verdad que pongas donde lo pongas, es un cañazo.
Sobre todo lo digo, te comento esta pregunta, que se puede sonar actual y nuevo, porque odio la frase esta de que dicen algunos críticos, no, es que esto ya se hizo, esto ya no aporta nada. Yo creo que se puede seguir manteniendo una raíz que sí, nos lleva a los 70 como referencia, porque hablar de música es muy difícil. Entonces, claro, digamos, ¿cómo lo orientamos? Claro. Bueno, pues acuérdate de lo que eran los 70, es esto. Pero, a su vez, es una música del siglo XXI.
Sí, no, a ver, al final, bueno, es el tiempo en el que vivimos, ¿no? La música al final interpreta y plasma las vivencias y lo que nos rodea al final en la era que nos toca vivir a cada uno, aunque tengamos un romanticismo muy 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 latente por las décadas de los 60 y de los 70. Obviamente, bueno, intentamos llevar equipos de la época también, pero bueno, hay que ser realistas, ¿no? Que también hay otras producciones, otro punch, otros equipos, otra tecnología, muchos más abanicos de posibilidades. Esto, el mundo de la producción no te lo terminas, ¿verdad?
Y me gusta mucho la forma en la que transmites con la voz, porque hay partes muy sensibles, partes que rompes la voz. Vamos, que la manejas de una manera realmente espectacular para transmitir lo que están contando cada una de las canciones. Yo no sé si es fundamental que tú escribes tú las letras y te metes en el papel que te pueden dar otros.
Sí, de hecho, esto es algo que suelo explicar, porque me costó bastante, claro, en el confinamiento. Bueno, después del confinamiento, aquel verano, yo estuve bastantes meses en el País Vasco con mis aitas y parte del disco se compuso no estando yo en Barcelona. Entonces, claro, tener que volver, muchas canciones tuve que meter la voz ahí un poco a calzador y pensar a ver de qué va esta canción. Y claro, es como que me cuesta encontrar a veces el tema del que hablar en la canción, pues porque la música te tiene que transmitir, ¿no? Obviamente un poco por dónde van los tiros, si es una melodía más alegre, más melancólica o más, claro. Y sí, algunas se me resistieron un poquillo. Ahí, de hecho, Standing My Ground, la canción que hemos escuchado justo al principio, esta fue de las últimas letras que compuse. Y fue entre demos y entrar a grabar al estudio. Yo pensaba que ya era súper inmune y agarré COVID, y ese fin de semana echaron en la tele todas las películas de Rocky Balboa. Y de ahí viene la inspiración del Round by Round, I'm Standing My Ground. Y bueno, nunca sabes de dónde puede venir la inspiración. La verdad que le das muchas vueltas a un tema e intentas buscar algo igual muy profundo tal y rascando en los sentimientos más a flor de piel y más primigenios, a veces está todo ahí delante y no lo ves por buscar demasiado.
¿Ha influido lo que hemos vivido en este tiempo, tanto a nivel social como incluso lo que vivisteis internamente como banda, en lo que se transmiten las canciones?
Pues bueno, hay algunas más que otras, ¿no? Hay a nivel social, claro, es que es un poco difícil, claro, como han sido tiempos en los que hemos estado muy desperdigados también. Como que en vez de ser un conjunto igual con un conjunto general, como un concepto del disco, como decíamos, cuando queríamos grabar el disco, cuando estábamos grabando el disco, queríamos llamarlo Danger Rules, como otro de las canciones del álbum. Y claro, con el tiempo vimos que igual, como es un tema ya un poco más ochenterillo, ¿no? Y como el Vice City, el GTA, como si estuvieras ahí con el coche con la V-Rock puesta, digo, es nuestra versión más ochentera y no englobaba muy bien el sonido de todo el resto del álbum, ¿no? Y, y al final, bueno, pues cambiamos de opinión y nunca hay que dar nada por sentado y estos días nos lo dicen más. Entre virus y diluvios universales, bueno, que estamos sufriendo.
Pero bueno, por ahí no os ha tocado, ¿no? Por ahí arriba.
Dime, perdona.
Digo que por ahí arriba no os ha tocado la dana, ¿no?
Bueno, en Barcelona estaba bastante intensa la cosa ahora, pero bien. Pero aquí por casa estamos bien. Se veía en la tele algunas cosas más. Pero no como Valencia, por suerte.
Sí, venimos impactadísimos por las noticias, nosotros aquí a la radio, pero bueno, hemos preguntado también a vuestros paisanos de Girona, que evidentemente no estáis cerca, pero no estáis al lado, y a veces esto va por barrios. Pero entendía, ¿no?, que viendo las noticias y por lo que me comentaban ellos, que se había quedado todo más o menos lo más duro en la zona de Valencia. Pero bueno.
Sí, hay imágenes de Castellón que son, madre mía, de Godzilla, como decían unos amigos.
Sí, sí, tiempos un poquito apocalípticos. Igual el rock. Claro, antes hablábamos con una banda de metal, el rock setentero siempre ha sido como más evocador, más bucólico, un poco más, igual más soñador en parte, ¿no? No es que no tenga su parte oscura, pero igual no tan catastrofista como el metal.
Sí, no, catastrofista igual no. La verdad que luego es curioso porque en el disco la canción más funky, la más bailonga, la más divertida, entre comillas, se podría decir, luego es, a mis ojos por lo menos, como mujer, una de las críticas más fuertes sociales en el disco, porque habla mucho, bueno, del trato, de la crítica desde a dónde vas sola, qué llevas puesto, por qué tomaste demasiado, bueno, ya, de frases, ¿no?, que estamos un poco cansados todos de que por suerte ya cada vez se van escuchando menos, pero todavía hay mujeres que lo han pasado muy mal y siguen teniendo que dar explicaciones, ¿no? Y bueno, y el resto del disco pues igual sí que tiene ese rollo un poquito más no tan directo, no tan a cuchillo, no tan al cuello. Algunas historias más personales, igual como puede ser Tumbling Down por Max, que esta es una letra que casi toda la escribió él, se puede ver, ¿no?, muy muy enfocada canción a su madre. Y bueno, pues cada uno tiene un tema igual que representa más a uno que a otro. Está bien que haya un poquito, claro, para todos.
La verdad que el disco es variado. De hecho, es que decías que Danger Rules no representaba lo que es todo el disco, pero claro, a la hora de elegir un single, ¿qué tema sería el que mejor representaría o englobaría toda la obra? Si cada uno, al fin y al cabo, tiene como su parte diferenciada.
Sí, la verdad. A mí, personalmente, uno de los que más me gustan es el tema que cierra el disco. Que igual que en el primero estaba Ashes, que era el tema así más Black Sabbath-eño que decimos, el Northern Lights, que es también la razón por la que hay esta aurora boreal, ¿no?, en la portada, es un tema rozando la rapsodia, que diría yo, con pasajes también, un riff muy cinematográfico, luego la oscuridad, 3/4 se te rompen un poco ahí, como que te cuenta una historia con más desarrollo y con más partes, ¿no?, que lo que viene a ser una canción al uso.
Sí, sí, es que no hay normas en una banda como vosotros, está clarísimo, porque encima solo hay que ver la duración de los temas, desde los 7 minutos, ¿no?, de Northern Lights, pasándolos a canciones de 3 minutos y poquito más, canciones de 5 minutos. No hay una norma que seguir para una banda como
No,
vosotros.
La verdad, y con las canciones nos gusta un poco también lo que al final, cuando uno trae una idea de trabajarlas en el local, es un poco lo que la canción te pide. Y todos juntos ahí igual probar, vamos dando ideas, y aquí sí probamos esto, si aquí hacemos una vuelta, si hacemos dos, y vamos probando y vemos un poco lo que suena mejor, y ahí pues igual te pide volver a meter estribillo o no meterlo hasta el minuto y pico, como nos pasa en la última canción, que ya cuando viene el estribillo ya ni te has dado cuenta de que no había venido todavía. Es un poco, ¿no?, cada, es eso, como que te va pidiendo igual. Cada composición te lleva a ella por donde quieres que sea compuesta.
Hay espacio incluso para la improvisación muchas veces en la banda. Lo digo porque con el paso de los años cada vez se ha ido midiendo más todo, ¿no? Los directos son mucho más cuadrados, lo que hace un grupo es también mucho más medido, y a veces echan falta, hombre, no digo que volvamos a los tiempos de Led Zeppelin, ¿no?, alargando una canción que en el disco te dure 3 minutos a los 15 o 20 minutos. Pero ¿hay ese cierto espacio de improvisación en una banda como es de Mother Crowd?
Bueno, la verdad que lo hemos tenido últimamente con, igual que con bolos así, compartiendo, que siempre vas con la hora, hora y poquito, y quieres meter la máxima cantidad de canciones posibles, ¿no? Y tampoco te quieres explayar mucho. Pero sí, sobre todo nos gusta mucho Grand Funk Railroad, uh-huh. La banda americana, que es una de nuestras bandas predilectas para hacer covers en directo. A mí me gusta mucho porque son canciones bastante sonadas, muy conocidas, pero que luego no es una banda que mucha gente conozca el nombre, ¿no? Es como que típicas, como el Ballroom Blitz de Sweet, que todo el mundo canta el Ballroom Blitz, pero luego nadie tiene ni idea del glam de los 70.
Es que los nombres de antaño algunos eran más complicados que los de ahora, ¿eh? Fíjate,
hombre.
Claro, Grand Funk Railroad, que me has mencionado.
Pero claro, los Grand Funk, la banda claro. favorita de Homer Simpson. Nosotros que somos unos locos apasionados de los Simpson. Claro. Esto nos viene un poco a calzador, metido por ahí.
Y a las nuevas generaciones lo que le cuesta acordarse la Creedence Clearwater Revival. Pues eso,
también.
Por poner un ejemplo. Vosotros, las comparaciones que he visto, sobre todo, claro, porque estamos hablando de una voz femenina, volviendo un poquito por ahí, se os comparaba mucho por ahí con Blues Pills, que es un estilo ya de blues, pero más moderno también.
Sí, la verdad que esto me pasa hasta en el trabajo, que igual me pongo en la radio de Graveyard, así que a mí me gustan mucho bandas suecas. De hecho, fue en la puerta de un concierto de Graveyard, fue cuando hablamos, Maxi, se acercó Max a hablar con nosotras para probar con la banda y tal. Y yo me morí de la ilusión, porque yo es que prácticamente casi todas las bandas de este siglo que a mí me gustan, todas vienen de allí. Desde ahora que suenan los más nuevos, pueden ser Hellas, Horizon, mm-hmm. Deadlord. Hay una cantidad de bandas increíbles en Suecia y el sonido, y como hablábamos, ¿no?, de los folclores de allí, los sonidos que tienen de allí, no sé, estilísticamente me tiran mucho y al proyecto tienen como tienen oscuridad, pero tienen elegancia, es no sé, me gusta mucho cómo componen en ese país.
¿La comparación con Blues Pills te gusta o no te gusta? La de Blues Pills concretamente.
No me desagrada, A lo que iba, que a veces suena Blues Pills en el bar y a mis propios compañeros que están fritos a escucharme y aún así me suelen confundir con ella. Cada vez que está sonando Blues Pills me dicen, ¿esto es tema tuyo? Y yo, que no, me lo habéis preguntado 80 veces ya, que no soy yo. Pero sí, sí, no, la verdad que casi igual, mira, me pica un poco menos que me comparen con Elin Larson y que me comparen con Janis Joplin.
Con la de Janis Joplin te puedes quedar a gusto, ¿eh? Porque también era lo que te iba a decir, que encontrar una voz que se pueda comparar con una de las voces más increíbles que ha dado la historia de la música, yo no sé, yo creo que tú te puedes quedar ya... A ver, que te deseamos mucha vida, pero lo que se suele decir, me puedo morir tranquilo.
Sí, hombre, a ver, el club de los 27 ya lo he pasado, ya voy por los 32. Eso ya, como decía mi padre, además, me dice, con morirse no tenía mérito, hay que hacerse famoso primero. Morirse a los 27 es muy fácil. Pero sí, Janis... Obviamente a sus pies la señora, pero yo creo que tampoco tengo mucho que ver vocalmente. Ella tenía un registro mucho más alto, mira que yo grito, pero el desgarro que tenía, teatralidad, esa mujer en la voz, era legendario. O sea, yo creo que si yo haría cosas que hace Janis, probablemente no vuelva a cantar en una semana de la rotura que me pegaba. Pero claro, ¿no? Y sobre todo en tono, en timbre, llegaba a agudos, a falsetes, que yo por desgracia los voy trabajando, pero creo que me falta mucho para llegar a ciertos rangos. Yo me muevo, me siento más, me estoy más reconfortada en rangos más oscuritos, me gustan más voces femeninas negras, me gusta más Etta James, Tina Turner, Aretha, me tiran cosas más, en las mujeres me tiran otros rangos y en hombres, bueno, yo también es un registro agudo, pero para ser un hombre ahí estaba, por suerte, no me cuesta mucho llegar, mi querido Ronnie James Dio. Es uno de, sí, claro, siempre Bruce Dickinson, Ronnie James Dio son esos máximos referentes estilísticamente en lo que me ha dado de mamar.
Pues te gustan también los cantantes muy heavy, como bien nos has dicho, que te gusta también el heavy metal.
Sí, yo vengo mucho, claro, sí. De Deep Purple, de Scorpions, sí. De Saxon, de Motorhead, claro, a mí, yo soy más... Me considero primero heavy metal y luego ya viene todo lo demás.
Bueno, y luego, independientemente de las comparaciones, eres Karen Asensio. Si se te compara con Janis Joplin, yo creo que es también más, no por llegar a su registro, sino por la capacidad de transmisión que tienes, que te he comentado yo, en cada una de las canciones.
Puede ser. Eso sí que es bonito de agradecer, la verdad.
Aquello que se decía, ¿no?, que Janis Joplin no cantaba, que Janis Joplin sangraba. Pues tú llegas a tener esa pasionalidad, se deja notar que sientes lo que estás cantando. Yo creo que la comparación viene un poquito por ahí también, o por lo menos yo es por ahí por donde la entiendo. Pero que ya digo, eres Karen Asensio.
Mira, es bonito escucharlo así.
Vocalista de The Mother Crow y pues eso, y también creo que hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Bueno, 2 años habían pasado hasta que ha salido el disco es verdad que es nuevo. ¿Se han ido trabajando nuevas canciones en este tiempo?
Pues la verdad que, mira, con los cambios de formación poco hay. Hay cositas en la recámara y en el tintero ahí por toquetear, pero claro, ahora ha habido bastante meneo desde que se fue Dani a finales del verano del año pasado. Hemos incorporado a Víctor Sancho, al nuevo bajista, a principios de este verano. Hemos estado prácticamente 8 o 9 meses sin un bajista definitivo. Y luego también Jaume, nuestro batería, volvió a vivir a Mallorca a principios de verano, que ahí está también debatiéndose entre tantos proyectos también, que por desgracia ahora no va a estar con nosotros todo lo que nos gustaría. Entonces todo esto, pues claro, se define en pasar menos tiempo juntos de lo que nos gustaría, pero bueno, ahora vamos a volver a pillar local de ensayo en Barcelona, vamos a volver a pasar más tiempo, que las musas, como se dice, no llegan, no te encuentran así, no vienen y te tocan el hombro, sino que te tienen que pillar concentrado, como se dice.
Bueno, para ir
con la guitarra en la mano.
Para ir terminando, definíos en directo, ya que os vamos a ver aquí en Bilbao. No sé si tenéis alguna otra fecha este fin de semana, si quieres la dices. Yo tengo sobre todo marcada.
Pues ahora queríamos hacer otra fecha por el País Vasco, pero ahora ya veníamos un poquito tarde cuando cerramos Bilbao, se nos complicó un poquito con el puente conseguir por allí, y al final hemos hecho Rubí, venimos de vuelta para Barcelona. Pero que sí, volveremos para allí, por supuesto. Justo el fin de semana anterior estuvimos tocando en Gel Dorado en el Raúl Aranzáez Festival, que fue increíble también, con Salomón Grass y King Sapo. Fue un pedazo de fin de semana.
Este pasado fin de semana fue, ¿no?
Este pasado fin de semana, sí, el pasado sábado, homenajeando a un muy buen difunto, muy buen amigo mío. Hizo especial ilusión tocar allí.
Y nos consta que le quitasteis gente al concierto en el que estuve yo, que yo estuve viendo, no sabía que estabais vosotros en ese cartel, pero estuve viendo yo a FM, míticos del rock melódico.
No me digas.
Sí, claro, yo estuve viendo.
¿Y dónde tocaban? ¿En la Jimmy?
No, ellos tocaban en la Urban Rock Concept.
Ah, amigo.
Que es una de mis segundas casas, vamos, porque aunque somos de Baracaldo, bueno, de aquí de Bilbao.
Bueno, mira, yo tengo, ahí sí que tengo pecado, porque claro, llevo 10 años fuera de Vitoria ya. Y la Urban, pues fue, ahí estaban metidos Chema, ¿no? Y amigos de nuestro querido Joker.
Sí, señora. Sí, señora.
Sí, no, la verdad que tenemos que volver.
Pues
sí, la Urban es un sitio donde la tenemos pendientísimo.
Sí, si podéis tocar algún día por ahí, seguro que acabáis encantados porque son gente maravillosa. O sea,
sí, eso sí que es en casa, esos me han criado. O sea, que ya saben a lo que se atienen si me dejan entrar por la puerta.
Pues ahí estuvimos viendo FM, no sabía que vosotros,
el terremoto,
que vosotros estabais ahí. Y lo dicho, y este próximo viernes, 1 de noviembre, aquí en Bilbao, presentando este foráneo, este nuevo disco. Pues que os deseamos lo mejor, tanto para esta fecha como para lo próximo que os venga por delante.
Muchas gracias. Sí, seguramente volvamos pronto, que tenemos más fechitas por el norte, y siempre tocar por el País Vasco es que es casa. Se trata a las bandas como en pocos sitios, y teniendo la Casa de la Ama cerca para ahorrarnos hoteles siempre. Eso está muy bien.
Eso es. Y que sepas, pues, que también cuando tengáis próximo disco o lo que sea, pues aquí tenéis un programa de radio donde podéis presentarlo si así lo deseáis, ¿vale? Si os acordáis de nosotros.
Eso es, la puerta, ahí le vamos dando caña. Y prometemos, intentamos, que el próximo tarde un poquito menos.
Pues las puertas las tenéis abiertas ya en este programa de radio, y sobre todo, pues que vayáis disfrutando de este trayecto por la música. Si me deja algo fuera de la entrevista que quieras añadir, añádelo para terminar la entrevista. Y luego,
pues,
te iba a decir que me dijeras
un tema.
Sí, te iba a pedir también que me dijeras un
tema. Dime.
Te iba a decir que después de que añadas lo que quieras, me dejas un tema del disco, pero me imagino que sé cuál va a ser por lo que me has dicho a lo largo de la entrevista.
Sí, la verdad que el guitarrista suele pedir temas más cortos, pero yo creo que voy a pedir el último, que a mí me gusta especialmente, y es un tema siempre como que la gente, como estas modernidades del Spotify, de hacerse listas y playlists, recorta mucho el coger la obra del artista y escuchársela por el orden que él ha decidido colocarlo, y ya lo puedes ver muchas veces en las reproducciones, ¿no? Que los últimos temas del disco igual no llegan a tener tantas como los primeros, y da pena, porque normalmente el tema de clausura de un álbum suele ser majestuoso.
Pues no, Verlais, va a ser el que vamos a pinchar. Y si me dejo algo fuera que quieras añadir de la entrevista, lo que quieras, pues lo puedes añadir.
Pues nada, que bienvenidos todos los que nos veamos ahí el viernes, que es un gustazo tocar por primera vez en Bilbao ciudad, que en Vizcaya ya hemos estado varias veces, pero en Bilbao la primera, y nos hace especial ilusión además estar con un Aiden de Maño como promotor, que es un buen amigo y buen fotógrafo, bueno, espectacular fotógrafo. Y nada, y vernos allí, que vengan a descubrirnos en directo, que como decías antes de referencias y tal, como gran piropo que me dijo mi ama, que es una mujer holandesa de casi 75 años, me dijo una de las frases más bonitas que he podido oír nunca, y la de: hija, me gustáis mucho, sobre todo porque no me recordáis a nadie.
Pues fenomenal.
Y eso es algo que casi, vamos, me hizo saltar las lágrimas y todo. Pues, vivir una experiencia que no tienes por qué buscar etiquetas, y las comparaciones, no vamos a decir que sean odiosas, pero a veces no hacen falta. ¿Sí? Y ir a un sitio sin pretensiones y con el corazón, los oídos y los ojos abiertos a dejarse salpicar de rock y muchos otros estilos, y prometemos que va a ser una noche que no va a olvidar la gente. Pues
algo indescriptible, la música en vivo, y aunque algunos nos dedicamos a hablar de ella, intentar presentarla, intentar
eso
moverla, pues hombre, sirve para daros un poco, que la gente sepa
eso
que hay algo.
Hay cosas que en un disco no se pueden plasmar, que se intenten, por muchos meses que te tienes grabando un álbum, hay cosas de la esencia del directo que jamás podrán ser plasmadas en un álbum.
Eso es, la experiencia la tiene que vivir además cada uno, y eso es lo importante.
Y nosotros nos consideramos ante todo una banda de directo, y ahí que vengan a darnos feedback y a apoyar la escena, que cuantos más seamos, más gorda la liaremos, seguro.
Venga, pues dejamos que suene este Northern Lights, que ya está un poquito iniciado, y con ello cerramos entrevista. Gracias, Karen, un abrazo.
Un placer, un renguarte, que vaya muy bien.
Agur,
un abrazo.
Don't let you in.
Muy recomendables, de Mother Crow, este próximo día 1 de noviembre en la Mito de Bilbao, junto a White Coven. Recomendable concierto. Nos vamos a despedir y lo vamos a hacer con una petición que nos llegaba a través de nuestra página, o nuestro grupo, mejor dicho, de Facebook, por parte de Chechi, bajista de Carcharot. Le damos las gracias por escribirnos por ahí. O por de cualquier manera que nos hagáis llegar un mensaje, puede que lo lea y que corresponda con la petición que nos hagáis. Y Chechi nos decía que nos pedía algo de Carlos Álvarez Prades, quien fuera miembro de Dry River, que va a sacar un disco, y que nos dice que este disco que va a sacar, que llevará por título Big Bang, va a estar entre los... bueno, decía entre los tres mejores discos del año, pero dice que va a ser entre de los dos mejores. No sé cuál será el otro, el elegido, pero desde luego este tema que vamos a, con el que vamos a cerrar el programa, os puedo asegurar que os va a encantar. Sigue teniendo ese sentimiento, ese cierto matiz que puede haber recogido directamente de Dry River. Pero bueno, es algo nuevo, algo diferente. Carlos Álvarez, Big Bang, nuevo disco, Más Allá, el tema que escuchamos desde tierras castellonenses, precisamente. Por allí han sufrido el azote de esta dana en estas últimas horas. Mandamos un fuerte abrazo, esperando, bueno, que los que escuchéis esto, que la gente que podamos conocer estéis bien, aunque bueno, gente que no conozcamos tampoco le deseamos evidentemente ningún mal. Ha sido una auténtica desgracia lo que ha ocurrido en las últimas horas. Un fuerte abrazo. Chechi nos pedía este tema de Carlos Álvarez y con él cerramos el programa. Más Allá, gracias por la escucha y hasta otra. Agur, este sábado no habrá programa. Volvemos el próximo miércoles.
También fui yo y ahora me he colado en tus sueños buscándote. ¿Quieres que hablemos de ello? Que no puedas tocar, siento haberte asustado. Déjame cogerte de la mano. El conejo blanco ya está en la habitación. Tus latidos van al ritmo que marca su reloj. Disfruta de este instante eterno. Déjate caer por este agujero. Que no es un